Vamos a hablar un poco de biología, vamos a hablar de biotecnología y en eso agradezco la presentación anterior de Mariana porque me abrió mucho el camino y va a ser lo que voy a platicar es muy complementario con lo de ella. Y para empezar hay que decir que todos somos uno en evolución. Esto está representando lo que se llama el árbol de la vida. O sea, que estamos todos emparentados, todos los seres vivos emparentados. Desde el más, llamémoslo insignificante, pequeño, un microorganismo, un microbio, y que de hecho fueron los primeros que aparecieron sobre la Tierra hace ya 3.500 millones de años, y a partir de los cuales fueron surgiendo diversas variedades, algunas presentes, otras extintas, como estos que ven acá, salud. Y aquí arribita estaríamos nosotros. Si lo vemos desde otra manera, como más plana, todo esto, nosotros estamos aquí. Somos una ínfima parte de la naturaleza. Y en estos momentos estamos reconstruyendo esta historia de evolución de la vida en la Tierra. A la vez que estamos evolucionando al sobrevivir. Siguiente. Porque somos todos sobrevivientes de una historia que tiene mucho tiempo sobre la Tierra. Y parte, o gran parte de esa sobrevivencia se debe a cómo estamos hechos, las sustancias que nos hacen. Una sustancia central, que ya mencionó Mariana recién, es el ADN, que ahí a la izquierda se ve cómo él mismo sirve como molde para replicarse. ¿No? Y a su vez, otra característica que tiene este ADN es que puede sufrir pequeñas mutaciones, o sea, cambios en este orden en el que está organizado, de manera tal de que esos cambios son los que, en interacción con el medio ambiente, la historia, producen la evolución. Y además, hay una cuestión de identidad en todo esto. O sea, el ADN nos identifica como personas, como especie, como seres vivos, dando lugar a lo que se llama técnicamente un genotipo. Entonces, ¿qué dice la ciencia oficial acerca de cómo se ha ido dando la evolución? Bueno, la teoría sintética se llama de la evolución o neodarwinismo. Donde la unidad de la evolución es el ADN en particular, esos pequeños fragmentos de los cuales ya se habló recién, los genes, y el mecanismo de la evolución es la selección. Y es una integración de varias teorías en las cuales no voy a abundar, pero está ahí escrito, la teoría de la evolución de la especie que empezó con Darwin, después la teoría genética de Mendel. Después, en el siglo XX, se introduce la idea de que la evolución se da por una variación aleatoria, o sea, al azar, una casualidad hace que el ADN cambie y luego se selecciona ese ADN cambiado a favor o en contra, o queda o sale. Y a su vez, lo que se llama la genética de poblaciones, que se basa mucho en teoría matemática estadística. Fíjense que entonces aquí ya se empieza a ver de que para tratar de entender este tema se precisan varias miradas, no solo la meramente biológica o genética o matemática, sino que, como recién se mencionó, se necesita de interdisciplina, de colaboración entre varias disciplinas. La siguiente. Entonces aquí me voy a detener un poquito en algunas características de nuestro ADN. Nosotros a la izquierda tenemos lo que vendría a ser el componente básico de nuestros cuerpos y de prácticamente todos los seres vivos, que es la célula. La célula tiene un núcleo y dentro de ese núcleo está el ADN llamado ADN nuclear. Es la mayoría del ADN que tenemos en nuestros cuerpos. Pero además tenemos otro tipo de ADN que está presente en algunos organelos o pequeñas estructuras llamadas mitocondrias. Ese ADN, que es circular, se hereda solo por vía materna, Quiere decir que todos y cada uno de nosotros tiene el ADN mitocondrial de nuestra madre y de nuestra abuela y de la bisabuela. Es de línea materna. Este ADN mitocondrial o esta herencia materna explica muchas características de nuestros rasgos físicos, como vamos a ver un poquito más adelante. En la siguiente. Haciendo una pequeña digresión, les voy a presentar a mi ADN mitocondrial. Ahí estoy en brazos de mi bisabuela, Dominga, observado atentamente por mi abuela Maruja y acompañado por mi madre Marta, quien acaba de fallecer hace algunos días, así que le voy a dedicar esta charla. Esto es en una ciudad del interior de Uruguay. Y bueno, nada, saqué un poquito de pelo y mandé a analizar mi ADN mitocondrial para ver, para estudiar un poco más, ya que hablo mucho y doy cursos sobre ADN, decir, bueno, ¿de dónde proviene mi ADN? ¿De dónde vengo yo? En la siguiente. Entonces, ahí hay todo un capítulo que podemos llamar mi ADN yo. Y en resumidas cuentas, ese ADN proviene, fíjense, ha hecho un recorrido largo hasta llegar a Uruguay, en este caso México, pero tiene 55.000 años de antigüedad. Y si ustedes se fijan en el recorrido que sufrió mi ADN mitocondrial dice que yo soy vikingo. ¿A poco? ¿Qué no se habían dado cuenta? Pero los apellidos maternos de mi familia, que eso también indican un poco el origen, son todos italianos. Y indagando un poco más, me dijeron de la región de Calabria, el sur de Italia. Entonces, ¿cómo se explicó todo eso? Pues gracias a una fuente de información que es recomiendo para estudiar algunos temas o como para ir a buscar cuando uno tiene alguna duda, que se llama Wikipedia. Como para comenzar. Y Wikipedia enseguida me dijo que los vikingos, en el año 1000, en esas guerras de conquista que hacían, etc., fueron bajando todo por aquí hasta llegar a Calabria, y ahí alguna vikinga seguramente se aposentó y dio lugar a toda una línea que finalmente terminó en Uruguay, y acá estoy. Pero esa es una parte de la historia, porque la otra parte de la historia es qué pasa con la línea paterna. A ver, en esas células que tenemos el ADN nuclear, el ADN está organizado en estructuras llamadas cromosomas, ¿no? Y en particular tenemos dos cromosomas sexuales que determinan nuestra sexualidad, nuestro sexo. Vale decir que las mujeres tienen dos cromosomas X, llamados así. Uno proviene de la mamá y otro del papá. Y los varoncitos tenemos todos un cromosoma Y, Y, que proviene solo de nuestro padre. O sea que todos los varones aquí presentes tenemos el cromosoma Y de nuestro papá, de nuestro abuelo paterno, del bisabuelo paterno, y podríamos seguir hacia arriba hasta quizás a llegar a Adán, quien sea donde esté. Pues bien, me hice el análisis de ADN, el cromosoma Y, que no lo pude hacer en Uruguay, sino que lo tuve que hacer en una transnacional de Estados Unidos. Y dio que este ADN hizo todo este viajecito. Bueno, primero cruzamos el Golfo Pérsico, nos fuimos al Asia, siempre buscando comida fácil, los mamuts, los bisontes, todo eso que abundaba, pero nos dimos de cara contra las montañas y ahí empezamos a subir, pero se nos vino la glaciación. Entonces ahí no hubo más remedio que regresarle a buscar, seguir buscando la comida fácil y terminar donde, en España, que es donde mi apellido Martínez proviene. Así que bueno, esa es un poco este paréntesis en la historia de mi identidad según el ADN. Esto que es una anécdota en realidad, Pero es muy poderoso porque entonces el ADN nos permite contar historias. Yo ahora les estoy contando mi historia personal, muy resumida, en cuanto a mi genética. Pero a nivel de pueblos, podría ayudar a resolver un montón de heridas sociales que estamos llevando y que no hemos podido solucionar todavía. Y sobre eso voy a volver al final de esta plática. Entonces, ¿cómo se estudia todo esto? A través de una disciplina que nace a mediados del siglo XX, por interacción a su vez de otras disciplinas, pero centrada en la biología y se llamó biología molecular. Es una manera de ver el mundo, de ver la biología, que es reduccionista, o sea, va al detalle. Entonces, pretende explicar el fenómeno de la vida a través de las estructuras químicas y explicar los procesos de fenómenos biológicos a nivel molecular, o sea, las moléculas que nos constituyen. La siguiente. Entonces, una vez que se descubre la estructura del ADN en su doble hélice y que nace las tecnologías o la ciencia de la biología molecular, se empezó a dar un desarrollo muy rápido de la biología y en particular se empezó a manipular el ADN. Entonces, nosotros tenemos más o menos 3 gigabytes de ADN en cada célula, vendría a ser como un DVD o algo así. Se puede leer nuestro ADN, lo que se llama nuestro genoma. Se puede cortar, se puede escanear, se puede replicar, se puede amplificar. Y eso ha permitido, en una especie de operación de recorta y pegue, como quien lo hace en un texto, generar moléculas de ADN híbridas o recombinantes, dando lugar al nacimiento de otra subdisciplina llamada ingeniería genética. Siguiente. Esta ingeniería genética se basa en un proceso que ya mencionó recién Mariana, en el cual no me voy a detener, pero que es un proceso lineal, simplista, y que proviene de principios de la década del 60. Pero déjenme decirles acá que la industria biotecnológica, a la cual me voy a referir enseguida, se basa en este principio lineal. Se basa en este modelo que ya no es tan válido. Según este modelo, nuestro genotipo, o sea, nuestro contenido de ADN y su característica, da lugar a lo que se manifiesta, a lo que se ve, lo que se puede medir, que se llama fenotipo. Y es cierto que la genética determina algunos caracteres físicos del cuerpo humano. Por ejemplo, qué tan pelón vas a ser, qué tan joven se te va a grisar el pelo. Eso está determinado por tu genética. Y en particular, la forma de nuestro cuerpo, con un eje central, y así con apéndices, etc., viene determinado por nuestro contenido de genes y la forma en cómo se regulan. También ha sido mencionado recién. Pero esto me sirve como ejemplo para demostrar nuevamente que todos somos uno a nivel de la naturaleza y que los mismos genes que determinan la forma de una mosca son los mismos genes que determinan la forma de nuestro cuerpo humano. ¿Se podría cambiar una secuencia de una mosca a un ser humano? Y no, bueno, no sé si valdría la pena hacer la prueba. Alguno ya lo debe haber estado haciendo. Entonces hemos hablado de la genética, del ADN, de cómo se regula esa genética a través de su expresión, pero hay otro aspecto más, que es cómo interacciona con el medio ambiente. Y ahí surge otra rama de la ciencia que se llama la epigenética. Y esto sí es bastante novedoso. Si bien la epigenética se conocía desde hace décadas, pero no había logrado tener una formulación molecular, que sí lo ha tenido en los últimos 10 o 15 años. ¿Qué es la epigenética? Es la transmisión de caracteres heredables, pero que no dependen de cambios en la secuencia del ADN. Hay caracteres que se heredan, que son hereditarios, pero no dependen de la secuencia del ADN, sino de cómo ese ADN se está expresando. Otra capa de regulación, como recién se mencionaba. Y esta otra capa de regulación interacciona directamente con el medio ambiente. Y cuando me refiero al medio ambiente, no me refiero solo a los productos químicos, a los alimentos que consumimos, al agua que bebemos, al aire que respiramos, sino incluso a nuestras emociones. Nuestras emociones cambian nuestro patrón de expresión genética. Entonces, un cambio en un patrón de expresión genética que se mantiene en el tiempo da lugar a un cambio de patrón epigenético que es capaz de ser transmitido. Por ejemplo, nuestra buena salud o la capacidad o propensión para desarrollar enfermedades crónicas en nuestra edad adulta depende en gran medida de la dieta y buena salud que tenían nuestras abuelas. Eso sí es fuerte. Eso sí es fuerte porque entonces la ciencia está mostrando qué importante o le está dando un apoyo a las tradiciones milenarias de respeto y cuidado de los abuelos. Porque biológicamente tiene una explicación. No voy a entrar en los mecanismos moleculares que están atrás de la epigenética porque me iría por las ramas y sería demasiado profundo, pero si quieren después lo podemos discutir. La cuestión es que caracteres o modificaciones que ocurren durante nuestra vida, que nos adaptan más o menos al medio, son capaces de ser transmitidas. Y eso rompe con el discurso lineal de que todo es genético, de que hay un determinismo genético y que si nosotros nacemos con una genética de determinada manera, estamos como condenados por esa genética. Porque la buena noticia, amigas, amigos, es que la epigenética es reversible. Los cambios epigenéticos son reversibles. Por lo tanto, la manifestación de enfermedades, patologías, debido a la expresión de los genes por la epigenética, puede ser revertido. No hay condena biológica durante la vida de un ser humano. Todo puede ser revertido. La siguiente. Es así entonces que hoy por hoy el paradigma de la biología nos dice que no este esquema lineal de ADN, ARN, proteína tiene que ser sustituido por una red compleja de interacciones, como ya se mencionó recién, que son interacciones estructurales, funcionales, regulatorias, y no están basadas en el ADN, sino en las otras moléculas producidas por el ADN, en particular el ARN y la proteína. ¿Cómo se explica todo esto? Por la célula. Cuando saltamos del nivel molecular del ADN al celular, nosotros, lo primero que fuimos una célula, un ovocito de nuestra mamá, un óvulo, fecundado por espermatozoide de papá. Esa célula de mamá ya tenía su historia. ¿Y dónde estaba guardada su historia? En el cuerpo de la célula. Ese cuerpo de la célula, esa célula primigenia que se empieza a dividir y dar lugar a todo el organismo, ya lleva la historia previa. Entonces, nosotros estamos llevando la historia previa, nuestro ADN de nuestros antepasados, pero la historia previa de nuestros antepasados más cercanos a través de la epigenética. Esta red de interacciones que se da, acá está mostrado solo en proteínas, me lleva a la siguiente reflexión. ¿Cómo vamos a diseñar una droga que apunte a cambiar o corregir un defecto que haya en un solo de estos puntos sin tocar a todo el resto? Por eso los efectos secundarios de los fármacos. Y les habla un químico farmacéutico, que de eso algo conoce. Entonces, ¿no será el momento, de cambiar nuestra cabeza y de pasar a tener una mirada mucho más sistémica? Claro, eso a las grandes compañías farmacéuticas y biotecnológicas no les sirve, porque ellos lo que están buscando es un compuesto que ataque eso y alivie todo. Pero eso, por definición, la biología nos está diciendo que eso es imposible. Y si nos preguntamos además quién soy yo, mi cuerpo, mi ADN, mis moléculas, pues déjenme decirles que tenemos un 10 seguido de 15 ceros de células propias, pero la misma cantidad de microbios que viven en nuestro cuerpo. Y esos microbios que viven en nuestro cuerpo son imprescindibles para nuestra buena salud. Sin esos microbios nos morimos al otro día. Entonces, esa estrategia que hay de que hay que combatir a los microbios, antibióticos, jabones antibacterianos, no es necesariamente la mejor. Y me lleva a pensar en otra cosa más. ¿Será que la estrategia de la guerra contra es la mejor para lidiar con las enfermedades, con nuestra salud, con el medio ambiente? Voy a volver a eso enseguida. En definitiva, somos entonces nuestras células más una cantidad similar de células microbianas que están viviendo conmigo. Una colonia. Pasando ya a la última parte, que es la biotecnología. Esa es la definición del libro. Todos estamos haciendo biotecnología desde los orígenes de la humanidad, en los productos que vienen de la fermentación, como puede ser un queso, un vino, la chela, etc. Esa es la biotecnología tradicional, pero la biotecnología moderna se basa en la manipulación del ADN a través de la ingeniería genética. Adelante. Y ahí es que empiezan a haber algunos problemas. En primer lugar, porque los discursos de los científicos, tratando de explicar un fenómeno tan complejo como la vida, no son necesariamente entendidos como tales por las compañías que tienen otro interés en la mente. Pero además, esto hace que sí a veces se empiece a dar como una retroalimentación, que era lo que recién se hablaba de la inversión privada. Y eso genera una agenda de investigación diferente a la agenda de investigación que no está sujeta a esa presión. Entonces no podemos hablar de una ciencia, sino de varias ciencias en este momento. Por lo menos dos, una ciencia independiente y una ciencia ligada a intereses. Entonces cuando se nos dice esto está científicamente comprobado, yo me pregunto, ¿y quién me lo dice? ¿A qué intereses responde ese científico que me está afirmando? Y esto es crucial, amigos y amigas, en algunos temas fundamentales que van a seguir siendo tratados aquí, como el de transgénicos, del cual voy a dar una charla en dos días. La transgénesis, justamente, rompe las barreras entre las especies vivientes. Ahí les presento un plantimal. Un plantimal es un híbrido entre un animal y una planta. Una petunia recibe ADN de un artista trabajando en Estados Unidos, que le insertó esa secuencia de ADN que está ahí a la izquierda y generó esa planta como un objeto de arte. Bien. Pero no solo en el arte queda la cosa, sino que hay intereses atrás y sobre todo en lo que tiene que ver con nuestros alimentos, algo más básico. Y estos alimentos transgénicos que han sido diseñados, estas plantas, se basan en una estrategia de guerra. Son plantas que han sido diseñadas para soportar dosis masivas de productos químicos, agrotóxicos, pesticidas, biocidas. Esa es la estrategia de guerra. Todo lo que no es lucrativo es considerado una plaga y tiene que ser exterminado. Hay enormes vacíos legales y culturales que amenazan transformar la naturaleza, permitiendo reales aberraciones realizadas por biopiratas ávidos de poder. Ahí estamos viendo un gato transgénico, fluorescente, el de la izquierda. Supongo que un gato perro también se puede hacer transgénico. ¿En la siguiente? Hemos aprendido mucho sobre el ADN en estos 60, 70 años desde que se descubrió la doble hélice, pero no se le ha aprendido a dotarla de vida propia. No sabemos aún qué es la vida. Sin embargo, hay gente que pretende hacer biología sintética. Pretende generar formas de vida totalmente nuevas a partir de ADN sintético. ¿Qué es lo que se apunta a eso? Generar microorganismos que sean capaces de, bueno, degradar el petróleo. Hay muchas promesas, muchas promesas. La realidad es que en general lo que se busca es generar un producto comercial que sea sumamente exitoso y le dé mucha ganancia a los accionistas de las compañías que hacen la inversión. Dentro de las promesas que se nos hizo con la ingeniería genética era que era una ciencia precisa. Los que hacíamos biología molecular en laboratorio sabíamos que no era así, pero ese era el cuento que nos vendían. Muchos cuentos nos han vendido. Y ahora la técnica que se ha puesto de moda es la edición genómica. Esta técnica permite cambiar tu ADN dentro de tus células, ya no en un tubo de ensayo, ya no en el laboratorio, en tu propio cuerpo. Y se nos promete que es sumamente precisa y así van a surgir nuevos animales y plantas intervenidos genéticamente con esta técnica y que pretenden que ni se regule porque es tan precisa, sin embargo sabemos que no es tan precisa. Ya sabemos que no es así. Pero se nos quiere hacer creer que sí es precisa. En la siguiente, y llevado este caso al extremo de edición genómica, se llega a lo que se llama el gene drive, que todavía no tengo una buena traducción en español, hay varias, pero que permite en tres generaciones eliminar completamente una especie. Para las compañías biotecnológicas, una plaga. Un mosquito que sea vector de una enfermedad como el Zika, o etc. Fíjense ante las puertas de lo que estamos en este momento. Ante la posible desaparición de especies enteras, el amaranto, por ejemplo, ya está, existe una patente de una gran compañía biotecnológica que para hacer desaparecer al amaranto, porque el amaranto es plaga, según ellos, en los cultivos transgénicos, porque se ha hecho resistente al herbicida glifosato. Entonces, tenemos que estar muy alertas ante esto, porque la industria va a tratar de imponer esto sin tenernos en cuenta. Sin embargo, si nos organizamos como ciudadanos, si ejercemos nuestra ciudadanía, sí podemos llegar a frenar esto antes de que invada, digamos, la naturaleza. Para terminar, se nos ofrece lo transhumano, la terapia génica, la vida sintética, la inteligencia artificial, como posibilidad de superar las limitaciones propias de nuestros cuerpos. Todos envejecemos. Generamos radicales libres todo el tiempo, eso va oxidando nuestras moléculas y así envejecemos. Y bueno, es el proceso natural, todos envejecemos. En particular dentro de la mitocondria ocurre eso. Pero también hay deterioros causados por nuestra propia estupidez, por nuestras pendejadas. Y se nos ofrecen promesas de que la tecnología es capaz de superar todo eso. Cuando en realidad lo que hay es toda una agenda atrás de esa tecnología. Se nos promete hasta la vida eterna, cambiando su vehículo pero no su esencia, generando seres artificiales, sintéticos, donde se implantaron nuestras memorias o posiblemente clones de nuestros cuerpos y así mantenernos. Esas son las promesas que se nos están haciendo. Hemos contado una historia. El ADN nos permite contar historias, pero es una historia llena de eslabones perdidos. A ustedes les faltan 46. En mi país faltan cientos de personas desaparecidas. No han aparecido ni siquiera sus huesos. Si aparecieran sus huesos, el ADN lograría identificarlos y por lo menos, de alguna manera, empezar a restañar heridas profundas que tenemos en la sociedad y que no logramos restañar. Estas tecnologías de ADN permitirían sanar o empezar a sanar de alguna manera estas heridas. El ADN se transforma en una... permite ya entonces entrar en la cultura. Pero donde me quiero detener al final es en el rol central. ¿Dónde nos tenemos que parar? En cooperación y resiliencia, que ahí está la definición de resiliencia en ecología, capacidad de las comunidades y ecosistemas de absorber perturbaciones sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha cesado. O sea, algo es perturbado y vuelve después a su equilibrio. En cooperación y resiliencia, la fuerza y el balance amoroso de la vida evoluciona siguiendo las leyes geométricas del universo. Eso es lo que vemos. Creemos que es la hora de volver a la fuente, en un abrazo fraterno entre la biosfera y la conciencia planetaria, integrando en un campo resonante a nuestras mentes y corazones sincronizados en el ritmo de la creación. Con la naturaleza todo, sin ella nada. Muchas gracias.